Acompáñenme a Primera de Corintios, capítulo 8. Primera de Corintios, capítulo 8. La prédica de hoy se titula El amor sobre la libertad. Primera de Corintios, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en su lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, ponemos delante de ti tu palabra, Señor. Ponemos delante de ti esta enseñanza. Que tú primeramente me des de tu gracia, Señor, para poderla exponer fielmente. Y que le des gracia a cada uno de los oyentes, Señor, para que puedan entender, puedan absorber, Señor, en su mente y en su corazón este pasaje que tú tienes para nosotros hoy. Que tú te glorifiques, Señor, con los cambios que habrá en nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una vez que Pablo trató el tema de las relaciones personales, específicamente el matrimonio y la soltería que ya vimos en el capítulo 7, hoy Pablo da un giro y trata lo que tiene que ver con las relaciones sociales. Recuerden, en el capítulo 7, versículo 1, la palabra empieza: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Recuerdan? Capítulo 7. Entonces Pablo recibió una carta donde sus hermanos corintios tenían varias dudas de cómo debían comportarse hoy en su nueva vida en Cristo. Y así respondió las situaciones que vimos en el capítulo 7 y ahora trata en el capítulo 8 de estas situaciones sociales. En ese tiempo, en la sociedad de Corinto, pues estaba plagado de dioses, ¿verdad? Dioses paganos. Personas, el emperador era considerado como un dios, como una divinidad. Pero aparte había dioses para todo. Y entonces había templos donde iban las personas a adorar a esos dioses. Y esos templos tenían una especie de salones, donde esos salones eran utilizados como comedores, tanto comedores comunitarios como para eventos sociales. Como ahora hay salones, pues, que se usan también para eventos sociales, en ese tiempo eran templos donde iban a adorar a sus ídolos. Y entonces las personas que iban a adorar a sus ídolos llevaban un animal, lo sacrificaban y la carne era ofrecida a los ídolos. Y este pasaje específicamente trata el asunto principal de qué hacer con esa carne entre los cristianos. Era carne sacrificada a los ídolos. Y entonces parte de la carne del sacrificio del animal era ofrecida pues al ídolo, al dios pagano, parte se quedaba con el sacerdote, parte se comía y se ofrecía ahí mismo en el comedor comunitario y otra parte se vendía en el mercado. Y es de saber que era carne más barata, ¿verdad? Y las personas pudientes de Corinto, pues no tenían problema para comprar carne, ya sea barata o no. Pero las personas más humildes, las personas menos pudientes, algunas de ellas era la única posibilidad que tenían para comer carne, ¿verdad? Había un evento social religioso y acudían y era su oportunidad para comer carne. Entonces, aquí se van perfilando dos tipos de personas, ¿verdad? Primero en cuanto a clase social. Pero una vez que estas personas vienen a Cristo, vienen al conocimiento de la fe, tanto pudientes económicamente como no pudientes, surgía la pregunta, surgía la duda, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de situaciones? ¿Podemos comer esa carne que ha sido sacrificada a un ídolo? ¿Podemos seguir yendo a un comedor comunitario a comer carne? ¿Podemos reunirnos con nuestros amigos paganos, socios en los negocios, socios, amigos en el trabajo? ¿Podemos seguir haciendo eso? Y eran preguntas genuinas, preguntas válidas que tenían los hermanos corintios. Aún más, pudiéramos acudir a un evento social que se desarrolla en ese salón, llámese una boda, un bautismo, una quinceañera. Y eran preguntas genuinas de estos hermanos ahora que vienen en la fe. Y entonces, en los capítulos 8, 9 y 10, Pablo trata con estos aspectos. Pablo lo que hace es dar principios para que el hermano corintio que tenía estas dudas pudiera manejar adecuadamente este tipo de situaciones ahora que están en la fe. Y al tratar este tipo de situaciones, en el capítulo 8 específicamente trata de la comida sacrificada a los ídolos. En el capítulo 9, Pablo se pone como ejemplo. En el capítulo 10, Pablo pone como ejemplo al pueblo de Israel para ir soltando los principios que deben gobernar la conducta del cristiano ahora que ya está en la fe con relación a ese tipo de eventos sociales y religiosos. En el capítulo 8, especialmente al tratar este tema, podemos identificar a dos tipos de cristianos. Los cristianos de conciencia fuerte y los cristianos de conciencia débil. Y le habla principalmente al cristiano de conciencia fuerte. ¿Qué efecto tiene la conducta del cristiano de conciencia fuerte al participar en este tipo de eventos sobre el cristiano de conciencia débil? Y eso es lo que está tratando hoy en el capítulo 8. Ya más adelante, en el capítulo 9 y en el capítulo 10, le vuelve a hablar al cristiano de conciencia fuerte y le vuelve a hablar al cristiano de conciencia débil. Y entonces sienta, ¿verdad?, los principios que regulan la conducta en este tipo de situaciones. Veamos el capítulo 8, podemos dividirla en dos secciones principales, del versículo 1 al versículo 6. Podemos decir que el conocimiento trae libertad. Y del versículo 7 al versículo 13, podemos decir, el amor gobierna esa libertad. Versículo 1 al versículo 3. Pablo empieza de una manera similar en el capítulo 8 como en el capítulo 7. Dice el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero... Y empieza a desarrollar su argumento. En el capítulo 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, es como decir, en cuanto a comer carne sacrificada a los ídolos, sí, pero, y el pero empieza a partir del capítulo 7, del versículo 7, perdón. ¿Sí? Entonces, en el versículo 1 al 3, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y entonces Pablo empieza su argumentación afirmando, ¿verdad?, en cuanto a la carne que ha sido sacrificada a los ídolos, con un sí. Porque lo que está diciendo Pablo es que el conocimiento trae libertad. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento que la palabra, la fe, le va dando a la persona que viene a Cristo. Y es un proceso, ¿verdad?, de madurez. Y conforme adquirimos conocimiento de la palabra de Dios, también vamos adquiriendo madurez, ¿sí? Y el conocimiento de la palabra de Dios es el que está informando a la conciencia de lo que hacemos es correcto o no es correcto. Aquí Pablo entonces presenta la duda de los corintios que plantearon desde el versículo 7, capítulo 7, versículo 1, perdón, y el tema particular pues es la carne. El conocimiento es importante. Tener conocimiento bíblico es importante. No hay peor tragedia para la iglesia de Cristo que la ignorancia en su palabra, porque se convierte en un desastre. Entonces, dice Pablo, el conocimiento es bueno, pero puede envanecer a la persona. El conocimiento puede inflar a la persona. O lo que es lo mismo, podemos decir que conocimiento sin amor es igual a arrogancia, orgullo y egoísmo. El conocimiento sin amor. Y entonces había un grupo de hermanos en Corinto que eran de conciencia fuerte, que tenían conocimiento, que sabían que la carne sacrificada a los ídolos no había ningún problema con comerla. Ellos tenían ese conocimiento, tenían una conciencia fuerte. Ellos ya han sido liberados en Cristo, liberados por la verdad. Pero, aunque Pablo está diciendo que el conocimiento envanece o puede envanecer, él va dejando en claro que es más importante el amor sobre el conocimiento. Pero no está descalificando el conocimiento. ¿Cómo opera esto? Pues es obvio que el Espíritu Santo, mientras más palabra, más conocimiento tengamos, si el Espíritu Santo hace la obra de Cristo en nosotros, entonces el conocimiento y la obra del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre el hermano, va llevando al hermano cada vez a ser más humilde. El Espíritu Santo nunca va a llevar a un cristiano a hacerlo más orgulloso, más egoísta, más arrogante, conforme va aprendiendo más de la palabra, sino todo lo contrario. Pero había algo en la actitud de los cristianos fuertes que no estaba bien. Entonces, el verdadero conocimiento debe ser inseparable del amor. Porque Dios ha decidido amarnos primero, y a eso se refiere, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acompáñenme ahí a Juan, primera de Juan, perdón, ahí adelante, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, este versículo implica una relación, una interdependencia entre el cristiano y su Dios. Sabiendo que Dios, en su gracia, nos amó primero. Y entonces, en pocas palabras, Pablo está diciendo que el conocimiento puede llevar al orgullo, mientras que el amor edifica. El conocimiento puede llevar a pensar a uno que sabe más de lo que realmente sabe. Porque Pablo está diciendo, ok, sabes mucho, pero no tienes amor, todavía no sabes nada. Lo único que tienes es orgullo. Y como falta de ese amor, lo único que ha producido tu conocimiento es orgullo en tu corazón. Y eso te lleva a desarrollar una conducta errónea que puede lastimar a otros. Mientras que el que ama a Dios es conocido por Él, si realmente estás teniendo, sabiendo que ese conocimiento a final de cuentas viene de Dios, eso te va a llevar a la humildad. Bien. Entonces, en pocas palabras, ¿puedes comer carne que ha sido sacrificada al ídolo? La respuesta es sí, dice Pablo. Tienes el conocimiento para ello, tu conciencia no te va a acusar de pecado. Pero necesitas amor. ¿Por qué? Versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Perdón, volvemos a 1 Corintios 8. Versículo 4. Y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y entonces Pablo le está dando la razón a este hermano de conciencia fuerte de que efectivamente la carne sacrificada a los ídolos puede ser comida por él. ¿Por qué? Porque sabemos que a lo que los corintios llaman dioses no son nada, absolutamente nada, espiritualmente no son nada, ¿verdad? Son imágenes, son personas, o imágenes de barro. Como dice Isaías, no hablan, no dicen nada. Y entonces se lo están ofreciendo a la nada, vamos a decirlo así. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, extiende pues el conocimiento de lo que tiene el hermano fuerte y afirma la libertad que él tiene para comer ese tipo de carne que ha sido sacrificada al ídolo. Afirma el derecho que la persona tiene para ello, como producto del conocimiento. ¿Sí? Entonces, en esa lógica, los cristianos con buena conciencia o conciencia fuerte se sentían en libertad y con el derecho de poder comer ese tipo de comida que había sido sacrificada al ídolo, sabiendo que no cometían un acto pecaminoso porque su conciencia estaba firme en base al conocimiento que habían adquirido, en base a su libertad ganada en Cristo, en base a que esos dioses no son nada, esos ídolos no son nada. Su conciencia entonces estaba tranquila en base al conocimiento correcto y bíblico. Entonces, el conocimiento establece que un ídolo no es nada y que hay solo un Dios y un solo Señor. Y este pasaje tiene muchas implicaciones teológicas profundas, ¿verdad? Que hay un solo Dios y un solo Señor. Recuerda pues este pasaje de Deuteronomio, donde viene la Shema que predicaban el pueblo judío, ¿verdad? De que Jehová es uno. Y uno no es de que sea uno, o sea, no está negando la Trinidad, sino que es el único, pues. No hay más, no hay otro Dios verdadero. Y el Señor Jesucristo, que es Dios. ¿Sí? No hay ningún otro, por más que los corintios quisieran inventar dioses e ídolos, absolutamente son nada. Entonces, para los cristianos, pues, el único Dios que existe es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien. Entonces, aquí da el conocimiento, el fundamento para poder entender por qué el hermano de conciencia fuerte iba, se comía su bistec, sus verduritas, su puré de papas, sin mayor problema. ¿Verdad? Sin mayor problema. ¿Qué es carne sacrificada al ídolo? ¿Cuál ídolo? Eso no existe. Eso no existe. Yo puedo comer tranquilo. Ese es el hermano de conciencia fuerte. Su conciencia no lo acusa. ¿Sí? Bien, versículo 7 al versículo 3, entonces, viene el pero. Puedes comer esa carne, sí, pero... Y entonces es donde la libertad debe ser limitada por el amor. En otras palabras, es aplicar el amor hacia aquellos cuyas conciencias son débiles. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Lo que ya habló Pablo en los versículos precedentes. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, algunos comen cosas que fueron ofrecidas a ídolos como si siguieran adorando al ídolo, o eso pensaban. Al hacer esto, contaminaban su conciencia débil, y contaminar su conciencia es una palabra fuerte, que puede decir violentaban su conciencia. Entonces, aquí viene la alerta roja. El versículo 7 dice que había personas, hermanos cristianos genuinos, que su conciencia era débil, y que si ellos llegaban a comer esa carne, aunque lo hacían, su conciencia los acusaba de que estaban haciendo algo mal, de que estaban pecando contra Dios, de que seguían adorando al ídolo al hacer esa actividad. Y en el versículo 8, entonces, empieza la alerta roja para el hermano fuerte. Si bien la vianda, o la comida, o la carne, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Lo que comas no afecta a tu relación con Dios, dice Pablo. Puedes comer carne, puedes comer vegetales. Si quieres ser carnívoro o vegetariano, no hay ningún problema, ni te hace más, ni te hace menos ante Dios. Bien. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, versículo 9. Pero si no tenemos cuidado, dice Pablo, nuestra libertad en cuanto a la comida puede convertirse en piedra de tropiezo para los demás. Y aquí está el punto del asunto, hermanos. A esto quiere llegar Pablo. Tú tienes el derecho, tienes la libertad de comer lo que tú quieras, incluyendo carne que ha sido sacrificada a un ídolo, pero debes de ver a tu alrededor. Debes de ver a quién puedes ofender al ejercer ese derecho y esa libertad que tú tienes. Porque puede ser tropezadero para tu hermano que tiene conciencia débil, que aún no tiene el conocimiento y la fortaleza que tú tienes en este momento. ¿Por qué la conciencia es débil? ¿Por qué un hermano puede tener conciencia débil? Pues precisamente porque no tiene todavía el conocimiento suficiente de lo que la palabra dice de diferentes asuntos de la vida diaria, incluyendo este que está tratando Pablo. Y entonces la conciencia, cuando no es bien informada en las cosas de Dios, hay situaciones que son moralmente neutras, ¿sí? Pero que no sabemos si al participar, ¿verdad?, en ellas estamos pecando o no contra Dios. Hay duda, en nuestra conciencia. ¿Sí? Hay duda. ¿Será? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Puedo ir o no puedo ir? Que no están expresamente prohibidas en la Biblia, pues. Claro, descartamos las conductas pecaminosas, ¿verdad? Eso lo damos por descontado. Pero hay cosas de las cuales la Biblia no habla. O al menos explícitamente no habla. Entonces, si la conciencia no está correctamente informada por lo que la palabra de Dios dice, nuestra conciencia es débil. Y entonces cuando se nos presentan este tipo de situaciones, nos invitan a comer carne sacrificada a un ídolo, ¿verdad? A un restaurante, a un buen restaurante, entonces nosotros empezamos a dudar, ¿lo haré o no lo haré? Y ese es el problema que tenían nuestros hermanos de Corinto. Entonces, ellos tomaban la decisión de ir, comían, pero se sentían culpables, se sentían condenados, se sentían mal, sentían que estaban pecando. ¿Sí? Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? ¿Verdad? Y en este versículo 10, pues está planteando la situación de que hay una persona con un conocimiento, ¿verdad? Con una conciencia fuerte y está comiendo su rico tomahawk. Y entonces llega una persona, hermano en Cristo, y lo ve que está comiendo en el comedor del templo. Y entonces dice, bueno, pues si él lo hace, ¿por qué no yo? ¿Verdad? Entonces, él va, se sienta a un lado, o en otra mesa, así como medio escondido, porque tiene duda. Entonces, que nadie me vea. Me voy a pedir, pues a lo mejor no me alcanza para mi tomahawk, pero pues bueno, una costillita perdida. ¿Verdad? Pero se come la costilla, le gusta, la saborea, pero en su corazón, en su conciencia, hay esa sensación de que algo está mal, de que él está haciendo mal, de que él está pecando. Y vuelve a ver al hermano y vuelve a ir. Pero llega un momento de que ya la conciencia ya no le avisa. Ya lo come tranquilo. Pero sigue pecando. Porque la conciencia luego se empieza a cauterizar. Y ya después ya no le importa nada. Envalentonado se puede traducir esta palabra que viene aquí en el versículo 10. Estimulada a comer. Entonces toma valor la persona de conciencia débil. Para hacer lo que hace el de conciencia fuerte. Envalentonado. Para hacer aquello que el otro está haciendo. Un autor dice, el hermano o hermana débil es aquel que probablemente imitará al creyente fuerte. En algunas prácticas moralmente indiferentes. O sea, que no son pecaminosas, pues, son neutras. Pero sentirá culpable de hacerlo, por hacerlo, o peor aún, se sentirá movido a realizar acciones inherentemente pecaminosas o destructivas, o sea, puede ir más allá y caer en pecado. Bien, versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y entonces, una primera razón para limitar el derecho del cristiano a comer sangre sacrificada a los ídolos. Una primera razón es no ser tropiezo para tu hermano de conciencia débil. Una segunda razón es que podemos estorbar la obra de santificación del hermano, de conciencia débil. Eso es lo que dice el versículo 11. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano. Y aquí se perderá, no está hablando propiamente de que va a perder su salvación, porque eso no es posible. Sino que va a estorbar el proceso de santificación del hermano débil. El proceso de fortalecimiento precisamente de su conciencia, de su vida, de su espíritu. Entonces, a través del ejercicio inapropiado del conocimiento que tiene el fuerte y la libertad que conoce el fuerte, nuestro ejemplo podría animar a otros a violar los principios de los débiles de conciencia. Mediante el ejercicio inapropiado del conocimiento y la libertad, entonces puede suceder que el otro se pierda, en el sentido de estorbar su proceso de santificación y crecimiento. Entonces, esa es una segunda razón. Y una tercera razón en el versículo 12: de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Una tercera razón para limitar el derecho y la libertad de comer sangre sacrificada a los ídolos. Perdón, carne. Moronga no, carne. Por lo tanto, si la persona hace una acción que no es pecaminosa en esa libertad, en ese derecho, y un hermano de débil conciencia lo ve haciendo y lo hace, el hermano peca, pero yo, o el cristiano débil, fuerte, perdón, lo hace pecar, y a la vez el hermano fuerte está pecando contra Cristo. ¿Por qué peca el hermano débil? Acompáñenme ahí a Romanos, atrás, Romanos 14. ¿Por qué dice Pablo que el hermano débil peca? Al hacer algo que no está seguro de hacer. Al hacer algo cuya conciencia débil le dice o lo hace dudar para hacerlo. Romanos 14, versículo 23. Vean aquí. Unas dos, tres hojas atrás. 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y entonces, en ese sentido, peca el hermano débil. El hermano fuerte lo hace pecar cuando el hermano débil decide hacer lo que él no está seguro, no tiene la convicción de que no es pecado. Y entonces aquí hay un principio más. Si el hermano débil tiene duda de hacer algo que es moralmente neutro, pero tiene duda de hacerlo, si duda, es mejor que no lo haga, porque está pecando, porque no tiene la convicción, no tiene la fe para hacerlo. Y entonces es mejor que no lo haga porque está pecando. Esa es la enseñanza de Romanos 14, 23. Ahora, ¿por qué el hermano fuerte puede hacer entonces caer al hermano débil si la acción la hizo el hermano de conciencia débil? Bueno, porque aquí Pablo está evocando a lo que dice Mateo 25, 40, cuando el Señor dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entonces aquí se desprende otro principio, pues: como tratemos a nuestros hermanos en Cristo, como nuestro hermano fuerte trata al hermano débil, así trata a su Señor. Y entonces por eso el de conciencia fuerte peca contra el Señor al tratar de una manera inapropiada o no tener reservas por causa de su hermano débil. Y esto es muy claro. Y el versículo 13 termina con una frase que es absoluta, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Quién puede hacer esta declaración? ¿Quién la puede hacer? Pablo lo está haciendo. Pablo se está poniendo como ejemplo. Dice: si la carne es motivo de tropiezo para mi hermano, jamás volveré a comer carne. Me voy a volver vegetariano. Vegano. Y esa es la condición, hermanos. si la carne, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, jamás volveré a comer. Pablo ha renunciado a su derecho, a todo con tal de ganar a su hermano. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un espíritu de evangelista muy fuerte. Por eso aquí la historia no termina. La historia termina hasta el capítulo 10 y aún un poquito más, capítulo 11, versículo 1, porque hasta ahí llega esta unidad de enseñanza que Pablo nos está dando. Todavía no termina. Esta es una primera parte nada más. Y como dicen las películas, esta historia continuará, ¿verdad? Pero ahorita está tratando básicamente la conducta que debe tener el cristiano de conciencia fuerte en asuntos, digamos, moralmente neutros, y el efecto que ello conlleva para su hermano de conciencia débil. Es lo único que ahorita está tratando. Después tratará otras cosas y entonces va a dejar todo, como solo Pablo lo puede hacer, en la perspectiva correcta. Bueno, entonces, en situaciones moralmente neutras, llamémosle asuntos dudosos, dudosos en cuanto a que la palabra de Dios no tiene una prohibición expresa, ya quedamos, no tiene que ver con ningún asunto pecaminoso, sino situaciones de la vida diaria, que en sí la Biblia no aborda, pero nos deja principios para poder gobernar la conducta. Eso es un asunto dudoso. Entonces, cuando se presenta este tipo de situaciones, por amor, es mejor renunciar a la libertad o al derecho que uno tiene con tal de no ser tropiezo al hermano de débil conciencia. Y aquí es donde el amor va sobre la libertad. Y vean, todo esto es contracultura, totalmente contracultural. Porque ¿qué nos dice la cultura hoy en día, hermanos? ¿Qué nos dice nuestra cultura hedonista? Centrada en uno mismo. Tú eres lo más importante, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a todo, tú tienes libertad para aquello, tú tienes libertad para... No puedes detenerte ante nadie ni por nadie. Es contracultura. Pablo está diciendo todo lo contrario. Si realmente amas a tu hermano, amas a tu Señor, vas a renunciar a tus derechos con tal de que tu hermano no peque. No pongas tropiezo a tu hermano. Y es el reto que nos presenta esta carta, como todo lo que nos ha presentado a lo largo de todo el estudio que hemos llevado. Entonces, como vía de aplicación, un asunto dudoso es algo que a menudo tiene que ver con una actividad o con el arreglo personal de alguien, acerca de lo que la Biblia no da mandamientos específicos. O sea, la Biblia no habla de todo en nuestra vida, ¿verdad? Pero nos da principios para ir, ¿verdad?, normando nuestra conducta como cristianos. Y estos asuntos acerca de los cuales difieren cristianos sinceros. Hay diferencias, pues, aún entre cristianos, ¿verdad?, de estos asuntos. Pero son cosas secundarias a final de cuentas. ¿Sí? Algunos de tales asuntos, por ejemplo, son el consumo de alcohol, las formas de vestir, tanto de hombres como de mujeres, potencialmente provocativas, la música, el baile, el fumar o masticar tabaco, no sé quién mastique tabaco aparte de los beisbolistas, ¿verdad? Participar en juegos que a veces, pero no necesariamente, implican apuestas. ¿Sí? Jugar cartas o cosas de ese tipo. Comprar lotería que sirve para financiar al gobierno, la educación y parques nacionales. Lo que se nos presentó ahora, participar en marchas. Entre otros, este tipo de asuntos que nos enfrentamos en la vida diaria, ¿verdad? Que no podemos ir a... Romanos 5:12 habla de prohibido jugar cartas. No, no dice eso, ¿verdad? No lo vamos a encontrar. Pero algunos luego sacan ahí una especie de teología para llegar a la conclusión de que la Biblia prohíbe jugar cartas. ¿Sí? Entonces, eso ya es otra cosa. ¿Cómo debemos manejar estos asuntos? Primero, debes tomar decisiones basadas en el conocimiento, precisamente, en el conocimiento bíblico. Tu decisión debe tener una base bíblica. Segundo, tienes que actuar sobre la base del amor. Si alguno de estos asuntos hacen dudar o hasta pecar a un hermano que no tiene tu conocimiento, o que es débil, pues debería renunciar a esa libertad y a ese derecho. Vean qué fuerte, ¿verdad? Deberías renunciar a esa libertad y a ese derecho que tienes por amor al hermano débil. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de Cristo. Cristo renunció a todos sus derechos, a todas sus prerrogativas divinas, caminando aquí en la tierra. Se despojó, dice, se humilló hasta hacerse hombre. Y entonces, si Él lo hizo, pues, ¿por qué nosotros no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pero es un verdadero reto, ¿verdad? A nuestro intelecto, a nuestra conciencia alimentada por la cultura. Es un verdadero reto. Pero el ejemplo supremo lo tenemos en Cristo. Acompáñeme atrás a Romanos. Romanos. Capítulo 9. Vean esto. Romanos. Capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vean la actitud de Pablo, desearía ser anatema, y no es retórica. Es el corazón de Pablo. Bueno, Pablo nunca iba a ser anatema, obviamente, ¿verdad? Pero es el deseo que él tenía con tal de que sus hermanos judíos vinieran a Cristo. Él tenía en su corazón renunciar a todo, y más adelante lo dice y su vida lo declara, que renunció a todo con tal de ganar algunos, dice, para Cristo. Me hice judío, me hice a los de la ley, me hice a los que están sin ley, todo. Entonces, este pasaje del capítulo 8, pues, tiene una connotación muy, muy... No quería Pablo que nada le estorbara desde el punto de vista del Evangelio, que nada estorbara el Evangelio. Estaba dispuesto a todo, a renunciar a todo, con tal de que nada de lo que él hiciera estorbara el avance del Evangelio. Y entonces tenemos otro ejemplo de renuncia de derechos por amor a alguien más, a los perdidos, a veces, y a nuestros hermanos de conciencia débil. Y un ejemplo que viene hoy en día, que se me ocurrió, pues, que viene ahora la Semana Santa, ¿verdad? Y a veces nos jactamos de que nosotros como cristianos podemos comer carne el viernes, ¿verdad? Que somos libres para hacerlo. Pero ¿qué tal si nosotros estamos evangelizando a un hermano, a una familia, a un amigo que tiene una fuerte convicción católica en ese asunto? ¿También aplica ahí? ¿Sabes qué? Pues renuncio a mi derecho a comer carne el viernes con tal de no ofender a esta persona. Comeré de lunes a miércoles. ¿Verdad? Pero son cosas que se nos van presentando. Y le digo que a veces nos jactamos porque yo alguna vez me jacté de ello. Por eso se los digo. Y eso está mal. No está bien. ¿Verdad? Y si alguien dice que está bien, bueno, pues está bien. Pero es algo que a mí me llamó el Señor en este pasaje, por ejemplo. Ahora que vinieron esto de las marchas, ¿verdad? Algo histórico en Mexicali, y yo les aseguro que había gente aquí que tenía duda. Oye, ¿puedo ir o no puedo ir a la marcha? ¿Sí o no? Había dudas, genuinas, reales, sinceras. Y bueno, fue sabio de la iglesia tomar una posición sobre eso, ¿verdad? aclarar el asunto. Y entonces, ¿qué sucede con ese conocimiento? La conciencia del hermano que tenía duda, ¿qué pasó? Se fortaleció. Entonces, si yo quiero ir a marchar, pues voy. Soy libre para hacerlo. Tengo ya mi conciencia tranquila. Ya no me acusa de que a lo mejor estoy pecando contra la autoridad, contra Dios. Es un ejemplo que acabamos de vivir. Claro, el pastor dio ahí unos lineamientos, ¿verdad?, para ello. ¿Sí? Pero vean, son cosas de este tipo que está hablando este pasaje. Conocimiento y amor. Y entonces, el punto final es que el amor al hermano de conciencia débil debe prevalecer sobre tu libertad y tu derecho. Y que Dios nos capacite en su gracia a todos para poder cumplir esta que es su voluntad. Entonces, esta es una primera parte. Ya después hablará un poquito más sobre esto en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y entonces la situación se va a equilibrar más. Bien. Bueno, pues oremos, hermanos, y terminamos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, que ciertamente es confrontante, es retadora para cada uno de nosotros. Pero también sabemos, Señor, que en tu gracia tú nos capacitas para cumplir tu voluntad. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún tienen una conciencia débil, para que ellos se fortalezcan y nosotros, Señor, podamos ser instrumentos a través de predicar tu palabra para que esa conciencia cada vez sea más fuerte. Te pedimos por aquellos que se creen de conciencia fuerte, Señor, que tú les pongas un espíritu humilde, Señor, un espíritu de sacrificio, un espíritu de renuncia, Señor, cuando así la situación lo amerite, de renuncia de sus derechos, de su libertad, Señor, para no ofender al hermano débil. Ayúdanos, Señor, y capacítanos para hacerlo, en tu amor, en tu gracia, en tu paciencia y en tu misericordia, Señor, en Cristo Jesús. Amén.